7. Tenemos capacitación, aprendizaje, estudio de la palabra en todos los niveles. Y en el día de hoy tuvimos nuestro retiro de oración y ayuno, donde hay un pueblo que sigue creyéndole a Dios, donde nuestro hermano Pedro Acevedo trajo una exponencia de la palabra del Dios de lo imposible. A ese es que le servimos. Lo que tal vez para ti, para mí, pudiese ser una limitación o humanamente pensamos que es imposible, para Él es todo posible. El Creador, el Sanador, el Salvador, el Libertador y el que hoy quiere fomentar, para que tú puedas fomentar en ti esa búsqueda, esa entrega, esa confianza, ese caminar en el camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Así que nos puede llamar al 897-1200, mi amado, oración, petición, y sé que hay un Dios que ha escuchado y escuchará el clamor suyo. Y mañana viernes a las 8, a las 7 de la mañana, a las 7 y media, tenemos nuestro culto a cargo de nuestras damas. Cuando mencionamos un grupo en particular, no es que es específicamente para las damas, es para toda la congregación. Lo que sí es que toda la dirección, todos los cánticos y la exposición de la palabra está a cargo de nuestras damas, pero es para un culto a toda la congregación. Y el domingo continuamos a las 10 de la mañana adorando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Y como siempre le digo, cerquitita de usted en la cuadra, en la esquina, hay lugares donde se pregona el Evangelio de Jesucristo, según aparece en este hermoso libro, la Sagrada Escritura. Si no tiene un lugar, mi amado, será un privilegio que nos pueda visitar. Un momento de gratitud, un momento de adoración, un momento de vivencia, un momento de descansar. Hemos escuchado diversas noticias impactantes en el sector económico, a nivel mundial, lo que está pasando, lo que está aconteciendo en países de Sudamérica, lo que está aconteciendo en diferentes lugares, de situaciones donde la naturaleza, los medios, los sistemas meteorológicos están fuerte, tormenta, lluvia, inundaciones y lo que está aconteciendo en nuestra isla. Pero lo importante es que a pesar de lo que está aconteciendo, hay un pueblo que le cree a Dios, hay un pueblo que glorifica el nombre de Dios, hay un pueblo que reconoce que hay un Salvador de la vida, hay un pueblo que dobla sus rodillas al Dios de los cielos y la tierra, hay un pueblo que puede decir: Señor, pase lo que pase, te creemos a ti. Esa es fe. Por eso, mi amado, la proclamación de la palabra nos lleva a una esperanza de vida. La proclamación de la palabra nos lleva a llevar a la libertad del espíritu y del alma, de que somos libres. Aunque este cuerpo, este estuche, este carapacho que somos nosotros, que a veces hay tanto orgullo, que a veces pensamos y que pensamos que merecemos, vemos que poco a poco se ha ido deteriorando. El tiempo pasa, mi amado, pero no pasa en balde. Ya no somos aquellas mismas personas como éramos antes, unos añitos atrás, con las mismas agilidades. Tal vez tenemos un poquito de dificultad al caminar, tal vez un poquito de dificultad de escuchar, al hablar, al movernos para buscar ciertos objetos, para doblarnos, amarrarnos los zapatitos. Entonces hay un montón de cositas que como que siguen llegando, le decimos que son los achaques, esas cositas que llegan de una forma directa o indirectamente, tal vez ha sido por un poquito de descuido, tal vez muchos factores que han llegado a nuestra vida, pero a pesar de que este cuerpo se deteriore, pero nuestra alma se renueva cada vez más y más en la presencia de nuestro Dios. Así que qué bueno, mi amado, que usted pueda entender y comprender y permitir que esa gracia redentora sea sobre usted. Y en esta tarde queremos considerar, y vamos al libro de Lucas, capítulo 12, versículos del 8 al 12, y dice así la palabra: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios, mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Y todo aquel que me dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero aquel que blasfemara contra el Espíritu Santo, no le será perdonada. Cuando trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Padre, te adoramos, te exaltamos, reconocemos tu gracia y tu amor infinito. Señor, gracias porque en la distancia nuestra, la cercanía, el poder y la gracia tuya infinita. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando miramos, mi amado, en el libro de Lucas, en el capítulo 11, unos versículos atrás, nos lleva a una realidad de que un fariseo invita a Jesús, era un hombre que era un intérprete de la ley, y lo invita a que se sentase a comer con Jesús, con él. Jesús siempre aceptaba las invitaciones. Lo que tal vez la gente era que querían conocer a Jesús dentro de sus debilidades o qué herramientas podían utilizar para en contra de aquel hombre que con su palabra firme, con su mirada penetrante, con su majestuosidad de forma de caminar, cuando hablaba, escudriñaba y hablaba lo profundo del corazón del ser humano. Es decir, era como una radiografía. Él conocía los pensamientos de cada uno de ellos. Ellos sabían la intención que había, toda maquinación que había en la mente. Y ella le llama la atención porque dice que sentándose a la mesa Jesús no se lavara las manos. Rituales que habían ellos. Ellos tienen muchos rituales. Había muchas cosas que habían impuesto ellos que para ellos era importante porque ellos tipificaban, establecían que tal vez lo exterior era importante, pero lo interior, que era lo que realmente, como te dije ahorita, este cuerpo se deteriora, pero hay un alma que ella tiene que ir a la presencia de nuestro Dios. Y nos lleva que aquel hombre, pero el Señor le dijo, vosotros los fariseos limpiáis la fuera del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. La apariencia del ser humano, ves que tú ves que todo está limpio exteriormente, pero lo que hay dentro del ser humano, el corazón, que es la maldad, la intención, todo aquello que hay, que entonces, que ellos piensan que para ellos es agradable porque nadie conoce mi corazón. ¿Se acuerda cuando cogieron la palabra, nos dice, que cogieron a aquella mujer en adulterio y fueron con la artimaña o la intención de que Jesús cayera para acusarle? La ley de Moisés dice, porque se dejan llevar por la ley de Moisés, que tiene que ser apedreada. ¿Qué tú dices? Jesús no entró en polémica, en discusiones. Jesús no empezó a decirle no. Simplemente dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Por eso entonces estoy viendo que la forma que Jesús le estaba hablando a esta gente, porque le dice que son unos hipócritas, que le gustan sentarse en las primeras sillas. Le gusta que sean reconocidos, que lo ven en los primeros lugares. Que les regusta, dice, fariseos hipócritas, que vosotros sois sepulcros que se ven y los hombres que andan por encima no lo saben. Un sepulcro, dentro de lo que estaba diciendo Jesús, es lo que tal vez exteriormente la gente ve, que se ven limpios, están blancos, pero lo que hay dentro de ellos no lo conoce nadie. Y el Señor está hablando de cómo estaban aquella gente, que son unos intérpretes de la ley, pero interpretaban la ley conforme a su designio. Hacían las cosas conforme a lo que ellos hicieron, que son aquellos mismos que habían matado a los profetas, que habían sido aquellos que habían hecho todo lo contrario. Y habían sido aquella gente donde perseguían a aquellos hombres que pregonaban el Evangelio. Estamos hablando, mi amado, que Jesús, dentro de aquella invitación, le habló directamente a la condición de ellos. Le habló directamente a su vivencia. Nos está hablando hoy ese rey también a través de su palabra, que nos lleva a reflexionar y analizar y evaluar quiénes somos nosotros. Realmente, si somos lo que proyectamos, si es lo que decimos delante de los demás, si es la apariencia que queremos decir para que la gente nos vea, que es una persona de respeto, una persona íntegra, pero cuando llega a su casa es la misma persona. Cuando trata a su esposa, la trata con la amabilidad, el respeto, la cordialidad. Cuando llega a su esposo, la trata con el respeto, con el amor, como la mujer sabia. Que cuando llegan sus hijos, palabras soeces, maltrato, humillación, menosprecio. Realmente es la apariencia de lo que hay al salir de las cuatro paredes de la casa. Y vemos que queremos aparentar para que la gente diga. Pero a veces la gente sabe y calla. Y más que usted y yo conocemos quiénes somos nosotros, quiénes realmente somos nosotros, cómo vivimos. Pero ese cambio, ese sentir humano puede cambiar. Ese sentir humano puede ser transformado. Ese sentir humano puede cambiar total y radicalmente en tu vida. Si hacemos un alto y hacemos una evaluación, si realmente estamos dispuestos seguir viviendo como estamos, o estamos dispuestos a que cambie nuestra vida, que en nuestro hogar haya paz, que en tu hogar haya dirección de Dios, que en tu casa haya sanidad, que en tu casa tus hijos sean y puedan decir bienaventurada esa mujer, bienaventurado y agradecido por ese hombre que llega con regocijo, bienaventurados esos hijos que cuando llegan de la escuela o van a la escuela pueden hablar de la grandeza del amor. Y puedan decirle a sus amiguitos, en mi casa hay un Dios que nos ha cuidado, nos ha bendecido. Y que puede ser un testimonio de la grandeza del poder de Dios. Dios vino a transformar, Dios vino en Jesucristo a libertar al cautivo. La presencia de Dios nos lleva a una realidad. La confrontación de mi relación, de lo que estoy viviendo. Mientras yo en esta madrugada pensaba, ¿cómo estamos viviendo hoy día? ¿Cómo nos levantamos? Y te pregunto, ¿cómo fue el levantar tuyo de hace una semana? ¿Cómo fue el levantar tuyo? Tal vez no vas a acordarte de hace un año, porque hace tal vez un año o lleva varios años con situaciones que cuando te levantas las tienes presentes. Cuando estás en tu trabajo, están ahí. Cuando estás vienes de regreso para tu casa, te encuentras con la disyuntiva, ¿qué vas a hacer? Situaciones que están ahí como la gota que está cayendo sobre la piedra. Que está dando ahí, marcando, 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 marcando. Y está marcando y ya está lacerando. Y tal vez la intolerancia está en su máximo punto. Y tal vez la situación de la ansiedad y la desesperación y la depresión está en su punto máximo. Tal vez tu situación de lo que es tu vida te encuentra que está, como dice, a punto de caramelo. Está como la depresión, a punto de reventar. Tal vez la situación que has ido embonando o acumulando, ha sido tal vez que el diagnóstico no era lo que tú esperabas y es más fuerte. Yo no te estoy diciendo que las cosas van a terminar. Yo no te estoy diciendo que todo va a culminar y se acabó todo. Pero sí te puedo decir algo. Salmo 23:4 dice, y aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tú y yo podemos proclamar, no te está diciendo que me va a librar de vivir las situaciones que estoy viviendo. No me está diciendo que no voy a pasar por el valle de sombra y de muerte. Dice, aunque ande en valle, aunque esté en el momento, aunque esté en la desesperación, aunque esté en el conflicto, aunque esté en la enfermedad, aunque esté en la situación más difícil, Dios va a estar contigo. Pero yo tengo que ver que para que Dios esté conmigo tiene que haber en mí algo. Tiene que haber en mí un reconocer. Tiene que haber en mí un confesar. Y el confesar delante de los hombres es cuando una persona expresa voluntariamente sus actos. Cuando una persona confiesa algo, es voluntariamente sus actos, sus ideas, sus pensamientos verdaderos. Reconoce y declara. Y obligada por la fuerza de la razón o por un motivo de lo que ellos sin ella no reconocería ni declararía. Es una definición que tal vez nosotros lo vemos como humanamente, pero cuando lo vemos la palabra, hay una declaración bíblicamente que es reconocer, declarar públicamente delante de los demás, delante donde tú estás, la verdad sobre algo, ya sea la fe en Jesucristo como es el Salvador y Señor, admitiendo los propios pecados y culpas a Dios. Es un arrepentimiento. Cuando estamos hablando de reconocer, estamos hablando que tú y yo confesamos, estamos declarando con firmeza una convicción pública de fe. ¿Quién soy yo delante de nuestro Rey? ¿Cómo estoy viviendo yo hoy en este día? ¿Cómo es mi vida? ¿Qué está pasando? Y reconocer que necesito que creer solamente en el corazón, sino también tiene que expresarlo con sus labios. Decir, yo lo creo y lo siento en mi corazón. Pero hay una expresión total, verbal, donde usted está expresando con libertad, seguridad y confianza de que lo que está declarando delante de todas las personas en el lugar donde se encuentra. Vemos personas que dentro de unas ideologías, dentro de unos pensamientos, dentro de sus convicciones, pueden publicar a través de un live, o pueden estar tal vez en un medio noticioso, o puede pararse y publicar lo que piensan y sienten libremente, porque para ellos es su convicción. Y usted como yo, como hombres y mujeres de Dios, que ha habido una transformación, que ha habido el morir a lo que soy yo, renunciar a lo que ha sido mi vida, para que sea Cristo que me restaure. Y lo hemos mencionado anteriormente, todo comenzó en el Edén, la caída del hombre. El hombre renuncia, el hombre toma decisiones equivocadas, y el beneficio y la oportunidad de esa relación directa con Dios fue quitada, fue sacado de aquel lugar. Pero la relación de Dios siempre estuvo cerca del hombre. Siempre estuvo presente para el hombre. A pesar del pecado, a pesar de todo, y a pesar de todos los sacrificios que podían hacer, pero nada le permitía o le permitiría llegar al Padre. Entonces, cuando viene Jesucristo como propiciación de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados, el reconocer que era lo que esta gente, los intérpretes de la ley, aquellos hombres que estaban allí, aquellos hombres que procuraban hacer que Jesús fallara, que buscaban cualquier artimaña, cualquier idea, cualquier pensamiento para que fuera en contra de lo que estaba establecido. Jesús cumplió con toda la ley. Jesús no violentó la ley. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Por eso entonces, cuando Jesús le está hablando, y quiero remontarme porque me lleva una experiencia única y maravillosa, de la que la palabra le dice, un mandamiento nuevo os doy. Pero son 10 mandamientos, me está diciendo un 9, me está diciendo un 11. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú cumples con eso, vas a cumplir con todo. Pero entonces, cuando tú lo haces, cuando tú y yo reconocemos, cuando tú y yo somos obedientes, cuando estamos hablando que confesar, somos obedientes, estamos sometidos a la voluntad de Dios, no a la mía, y reconociendo que ese evangelio de buenas nuevas, esa palabra que usted escuchó, tal vez a través de este programa de la radio, a través de algún programa, a través de una hoja suelta que le dieron, a través tal vez de un mensaje que usted escuchó a través de un programa televisivo o a través de cualquier medio de comunicación, usted escuchó y alguien le habló de un mensaje inigualable, de una esperanza maravillosa en Cristo. Entonces, cuando yo estoy mirando todo esto, que es que nos lleva a esas buenas nuevas de salvación, que es la proclamación del Evangelio de Jesucristo, entonces, usted en su vida, usted puede decir que ha recibido en su corazón. Usted lo puede declarar que su diario vivir es un digno ejemplo, porque es un estilo de vida, porque usted y yo somos imitadores de Cristo. El confesar es entender y comprender que mi vida ha sido difícil, he tomado decisiones incorrectas, pero puedo ser restaurado. Eso no quiere decir, mi amado, que venimos a Cristo Y a veces estamos con alguna situación y no, o sea, yo vengo a Cristo, se me van a acabar los problemas. No, mi amado, no, no. La palabra dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido. Vas a vivir momentos desesperantes y angustiantes, pero nuestra confianza y nuestra fe están paradas en el dador de la vida, en aquel que tiene la palabra de sanarnos, de salvarnos y restaurarnos, pero que sea en conforme a su voluntad. Por eso entonces, cuando yo recibo y reconozco ese plan de salvación, cuando yo siento la libertad, no porque nadie me impuso, no porque alguien me sometió a obligarme, sino porque reconocí la necesidad de abrir mi corazón, de declarar y decirle: Señor, entra en mi corazón. Y públicamente digo: adelante toda esta gente, creo, declaro, renuncio a mi pasado y acepto a Jesucristo como aquel que se encarnó, como aquel que estuvo en Getsemaní, se negó a sí mismo y que sufrió y padeció y que fue llevado a un madero y fue crucificado y entregó su vida por mí y por ti, y al tercer día resucitó de entre los muertos y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. La proclamación de la firmeza de lo que estoy viviendo, aunque mis momentos puedan ser difíciles, pero más fuerte es el amor de Él, más fuerte es su gracia infinita, más fuerte es el amor eterno de un Dios fiel en el cual tú y yo queremos confesar a Jesús. Y cuando tú y yo lo confesamos, hay una recompensa. Y la mayor recompensa que usted y yo tenemos es que seamos reconocidos delante del Padre. Por eso ahorita le dije a usted que Jesucristo nos reconcilió. El enlace o el puente o el acercarnos a Él no era posible, pero a través de Cristo, como el camino, la verdad y la vida, está abierta esa puerta, está abierto ese acceso, está abierta esa oportunidad. Está abierta la puerta para que hoy usted pueda decirle: hoy yo quiero aceptar a Cristo. Hoy yo quiero entregarle mi vida a Cristo. O tal vez estuviste en una congregación, pasaste alguna razón o situación muy particular, cualquiera que fuera, pero a pesar de todo, tu corazón, como aquellos hombres cuando iban camino a Emaús, que decían que cuando iban caminando el Señor le hablaba y le empezó a hablarles, y cuando llegaron al destino donde estaban, Él le dijo: no, yo, acompáñeme. Y Él le dijo: no, yo voy a, no, acompáñeme. Dice que cuando Él partió el pan y le habló, en ese momento el Señor se fue de la escena, no estaba allí con ellos. Y decía: no ardía en nosotros el corazón. Es que cuando tú sabes que tú le perteneces a un Dios de los cielos, cuando tú sabes que hay una presencia de un Dios restaurador y de amor que ha sido en tu vida, hay algo que arde en tu corazón, hay algo que arde en tu alma, que anhela y desea, y es necesario que hoy, mi amado, hoy tú abras la puerta de tu corazón. Hoy levantes tus manos, dobla tus rodillas. A veces el orgullo nos mata, mi amado, el orgullo nos está matando. El orgullo nos está matando pensando que qué dirá la gente. ¿Cómo me atreveré yo a volver con las cosas que han pasado? Con la gente que me lastimaron. Mi amado, hay una realidad. En muchos lugares se ha maltratado mucha gente. Y yo le pido perdón en el nombre del Señor Jesucristo por todos esos maltratos, todos esos tratos que no debieron haber pasado. Pero hay un Dios que te ama. Hay un Dios que te ama inigualablemente. Hay un Dios que quiere cambiar tu panorama. Hay un Cristo que Dios derramó su sangre preciosa y te está invitando a que vengas hoy. Te está invitando que tú puedas comprender la grandeza del amor eterno y puedas decirle: ven, es hora de adorarle. Escucha esta alabanza y espero que nos pueda llamar al 897-1200. Queremos orar por ti. Si quieres, me puedes llamar luego del programa. Mi número de teléfono al 787-222-9906. 787-222-9906. O nos puedes llamar aquí a la emisora. Estaremos orando por ti. Así que mientras tanto, escucha esta alabanza y confía en el Señor de los cielos y la tierra.
abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven, ante su trono estamos. Ven, ven, ante la majestad.
Entender que estamos diciendo, Señor, heme aquí, mírame dónde estoy, Señor, mírame quién soy yo, reconozco mi debilidad. Y cuando te estoy hablando de confesar a Jesucristo, es que tú puedas tener entender que hay una palabra de arrepentimiento, que hay un Dios de los cielos y la tierra que se acercó para reconciliarnos a través de Él, para que tú y yo seamos una ofrenda grata y agradable, que nos limpie del pecado y de la muerte eterna a través de Él, lo cual estaba establecido. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Cristo es vida. Por eso entonces estoy mirando que ese que nos quiere reconciliar nos lleva a través de un mensaje maravilloso, que hoy tú tienes que hacer lo tuyo. Hoy tú tienes que atesorarlo en tu corazón. A veces no es decir que soy cristiano. Puedes decir estar firme en la convicción de lo que ha hecho Dios delante en ti, para que puedas testificar en fe sin miedo a lo que ha de acontecer. Ser cristiano es una palabra muy amplia, porque a veces pensamos, yo soy cristiano, pero a veces nos podemos parecer a estos fariseos que simplemente lo decían de la boca para afuera, pero su corazón está totalmente distanciado. Ser cristiano es ser íntegro, es ser fiel, es conocer, es que tiene que haber un arrepentimiento, es que tiene que aceptar a Cristo de corazón. Es un fiel testimonio, es poder entender la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Es un cambio de 180 grados. Las cosas que yo hacía ya no las hago más, porque hubo un cambio cuando Cristo vino a mí. Ya no soy el chismoso ni el murmurador, ya no estoy metido bebiendo, ni fumando, ni corriendo, ni teniendo armas ilegales, ni con problemas con todo el vecino. Soy una transformación total y completa. No estoy metido en la hechicería ni en la prostitución, en nada estoy metido de eso, porque de ahí nos sacó Dios, del área donde estaba la oscuridad y la muerte. Ahora somos transformados a través de Cristo. No queremos volver atrás, porque hubo un cambio en nuestra vida. Hubo un cambio real porque hemos querido y queremos reconocer que en un momento dado estaremos cara a cara ante Él. ¿Y qué le diremos? ¿Que no tuve tiempo? ¿Que lo que me dijo fulano, lo que me hizo? No, es que podamos ser verticales en ese testimonio. Dentro de lo que se entiende en tu vida hay un testimonio de que somos dignos. Un ejemplo ante el mundo, lo que es Cristo. La palabra dice ser santos, y ser santo es separados para Él. Cuando somos separados para Él, comprendemos y entendemos que en nuestra vida hubo un cambio. Y podemos ver de dónde estábamos metidos. En el hoyo cenagoso de la desesperación, donde tal vez no había esperanza, donde tal vez la inmisericordia estaba presente, donde tal vez el rechazo, donde el señalamiento, donde tal vez fuiste parte o has sido parte de muchas cosas que lastimaste o te lastimaron muchas personas. Pero hoy el Señor quiere sanar tu corazón. Hoy el Señor quiere sanar tu alma. ¿Y cuál mayor acto de amor el cual tuvo Jesús de entregar su vida por amor a ti? Entregó todo, mi amado. ¿Sabe? La forma que le está hablando Jesús a estos hombres es la confesión que Él lo va a declarar delante del Padre y de los ángeles. Testimonio, testigos que van a decir, sí, este hombre es íntegro. Este hombre me pertenece. Este hombre fue lavado con mi sangre preciosa. Que te diga, ven buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra en el gozo de tu Señor. Mi amado, pensamos que vamos a ser eternos. Yo no sé lo que me va a acontecer ahorita, pero yo estoy seguro del que vive en mí, reina. Y me hace sentir la seguridad que pase lo que me pase, mi vida le pertenece a Él. Y es lo que tú y yo tenemos que entender, mi amado. Vivimos un mundo de tanta ligereza, de tantas presiones, y nos afanamos. Y a veces ni nos cuidamos la salud. A veces no tenemos tiempo para la familia. No tenemos tiempo para nadie. Y cuando vemos que hemos un estado emocional caído totalmente en una depresión, o cae en una condición, en una cama postrado, y ni una ni la otra, no puedes trabajar, no puedes hacer nada. ¿Y tu alma a quién le pertenece? ¿Y tu vida a quién le pertenece si partes de esta tierra? Y hoy hay esa oportunidad. Hay una oportunidad maravillosa en Cristo de que seas perdonado, seas restaurado y tu vida cambie totalmente en ti. El texto también nos dice, mi amado, que hay una cosa que el Señor no perdona, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando hablamos blasfemia, no es que digamos una palabra mala, no, no, o que le gritemos al Espíritu Santo, o que le digamos, ay, es que yo odio al Espíritu. No, no, mi amado, no es eso, es algo más profundo. Es el rechazo a la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Si lo vemos cuando los fariseos, al presenciar los milagros de Jesús, aquellos mismos que estaban allí, que Jesús realizaba por el poder del Espíritu, lo negaron lo que había hecho Jesús y decían que lo hacía a través de Satanás. Es decir, que no reconocen de dónde venía su autoridad, que no reconocen la tercera persona de la Trinidad, que no reconocen la autoridad y el poder que hay en Él. Es cuando, mi amado, es la posición a la verdad. Estoy diciendo que el Espíritu Santo es la verdad. Y es cuando hay oposición deliberada. Ahí está la verdad. lo que provoca en estas personas que se aleje del arrepentimiento, del perdón divino. Esa gente vive totalmente distanciado. No quieren saber. No le interesa el perdón de lo que hay en ellos. Porque su alma está cautiva. Porque su mente está cauterizada. Porque no piensan y no saben lo que hay ante todo lo que les espera. La blasfemia del Espíritu Santo es algo que el Dios de los cielos no perdona. Es una actitud que sale del corazón de una persona que está pegada, aferrada y tiene el deseo total de pecar, que no le importa las consecuencias y está en un continuo rechazo de la gracia de Dios, del favor de Dios. No quiere ningún tipo de relación. Piensa que están bien. Piensa que como viven es lo correcto. Están encadenados, no tienen fuerza de voluntad y piensan que en un momento dado su vida terminará y nada más. Pero un día tendremos que estar delante de la presencia del Dios eterno. Un día usted y yo estaremos delante del Dios de los cielos y la tierra. Un día este cuerpo se desechará si no me parto antes, oh Señor, venga. ¿Y qué yo les diré? Yo pensé que jamás y nunca iba a llegar a la edad que tengo. Que en estos días, por la gracia del Señor, y agradezco a toda esta gente que tuvieron un tiempito y para felicitarme. A Dios y a mi familia, a la iglesia, a toda esta gente. Pero mi amado, cuando yo pensaba y me acordaba tiempo atrás, cuando yo era un niño y yo veía a las personas de mayor edad y las personas de diferentes edades, y yo decía, ¿cómo será cuando yo llegue a esa edad? ¿Cómo será cuando yo llegue a la edad que tiene mi papá? ¿Cómo será cuando llegue a la edad de mi abuelito, mi abuelita? Y cuando yo veo a aquellos ancianitos, aquella gente hermosa que conocí en un colmadito que tenía mi abuelo, Adolfo Martínez. Y yo veo a aquella gente que llegaba y compartía y hablaban y eran jocosos, pero ya no están. ¿Qué pasó con ellos? ¿Tuvieron una oportunidad? ¿Reconocieron a Cristo? Y ya el tiempo ha pasado, ya yo no soy aquel niño tal vez de 8 o 9 años o 10 años. Ya yo tengo una familia, tengo hasta una nieta. Tengo una esposa extraordinaria, tengo una congregación que Dios me ha bendecido. Pero mi cuerpo se ha ido deteriorando. Pero yo sí puedo decir que yo sé que mi Redentor vive. Y es lo que tú y yo tenemos que entender, que eso, ese, tener ese rechazo, a tener ese arrepentimiento. La persona está resistiendo, no quiere reconocer, aceptar que tiene que haber un arrepentimiento, porque el Espíritu Santo es el que te guía a toda verdad, que te guía a la conversión en Cristo. ¿Cómo yo voy a rechazar aquel que lo hizo todo? Aquel que nos da el testimonio de Cristo. Aquel que está en medio de nuestro caminar. Es que, mi amado, es que hace que sea imperdonable el perdón de nuestros pecados. Es el que es posible a través de que tiene que haber un arrepentimiento, que hay que haber una fe y ese rechazo a la que la persona no quiere arrepentirse y ser perdonado. Cuando usted recibe el perdón, ¿usted se acuerda cuando jovencito, niño, hacía unos algo y pasaba algo con un amiguito y reunían y pídele perdón? Tal vez en el momento no pedía perdón por el miedo, porque la pela que nos iban a dar, ¿verdad? Porque lo hiciste mal. Y a veces no hicimos nada, pero nos echaban la culpa y nos hacían culpables por lo que no hicimos. Y tenemos que asumir la responsabilidad. Y la persona que lo hizo se reía, se burlaba. Pero había algo que es que el corazón tuyo no se dañe. Es algo importante que tu corazón no se puede dañar. Entonces, cuando el corazón del ser humano se daña, se encierra y crea una apatía a todo lo que está. Entonces ve los momentos de su vida, tal vez de injusticia, de cosas que pasaron, de los rechazos, de los maltratos que reciben de sus padres, de sus abuelos, de sus vecinos, de cosas violentas que pasaron, y preguntaron, ¿dónde estaba Dios? Y a veces queremos pensar de que Dios estaba ahí. Pero ¿dónde tú y yo estábamos cuando Dios hizo todo el mundo? ¿Dónde tú y yo estábamos cuando Cristo dio su vida por ti y por mí? Para que hoy tú puedas ser perdonado y restaurado. Pero entonces mi justificación me lleva a entender que lo que estoy haciendo y diciendo tiene una justa causa. Pero esa justa causa te está llevando a que no va a haber un perdón de tu vida. Por eso el blasfemar y hablar contra el Espíritu Santo nos lleva a un que no hay perdón. No hay perdón. Por eso, mi amado, hoy es una oportunidad de reconciliación. Es una oportunidad de sanidad interior. Yo quiero estar físicamente sano. Yo quisiera estar bien y que no me doliera el cuerpo. Y otros dicen, yo quisiera no estar usando un ventilador, ni utilizando oxígeno para respirar, o utilizando una muleta o andar en una silla de ruedas. No es lo que tú quisieras, es lo que Dios quiere hacer en ti. Es lo que su obra maravillosa a través del Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Serte una nueva criatura, ser una persona libre para poder entender que lo que estamos viviendo son los tiempos que está diciendo Cristo está a las puertas. Quiero compartirte un pensamiento. Dice que los designios del Señor. Un soldado anónimo escribió la siguiente hace un siglo. Pedí a Dios que me hiciera fuerte para sobresalir, me hizo débil para que aprendiera a obedecer humildemente. Pedí ayuda para hacer obras más grandes. Se me dieron dolencias para hacer obras mejores. Pedí riquezas para obtener la felicidad y me dio pobreza para que fuera prudente. Pedí de todo para poder gozar de la vida. Se me concedió la vida para gozar de todo. No recibí de lo que pedí, pero sí todo lo que podía esperar. El despecho a mí mismo fueron oídas mis oraciones. Soy entre todos el hombre más bienaventurado, feliz. Hoy tú puedes ser feliz, mi amado. Hoy tú puedes ser feliz ante el propósito de Dios. Hoy tú puedes ser feliz ante el proceso de Dios en tu vida. Hoy tú puedes dar y abrir tu corazón para que el dador de la vida entre a tu ser. Para que ese Dios maravilloso. Y mira, mi amado, y en el versículo 11 dice que no, cuando trajeron a la sinagoga y a otros magistrados y autoridades, no os preocupéis por qué habéis de responder y qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo enseñará a la misma hora todo lo que habéis de decir. Es decir, Jesús le está diciendo, prepárate, porque van a venir seguidores, van a venir desafíos, van a venir persecuciones que enfrentar al predicar el Evangelio. Usted y yo, mi amado, estamos más que bendecidos en Puerto Rico. Usted puede pararse en cualquier esquina a pregonar el Evangelio de Jesucristo. En países donde no se puede pregonar el Evangelio. En países donde se prohíbe pregonar el Evangelio de Jesucristo. Inglaterra se está levantando, donde vi un video donde había un hombre predicando el Evangelio de Jesucristo y querían callarlo. Estamos hablando en diferentes partes, en China, en Corea, en diferentes países islámicos, en países árabes. No se permite el pregonar el Evangelio de Jesucristo, pero le está diciendo, hay una defensa en medio de la persecución, dando una confianza por aquel que es perseguido. Por eso estamos hablando que la promesa que el Espíritu Santo guiará a ti y a mí como creyente, dándonos la palabra para responder, no para confrontar, no para menospreciar, sino para que seamos, mi amado, sabios y entendidos cuando tengamos que hablar con autoridad, con el amor, con la pasión. Cuando podamos hablar con autoridades civiles, hablar con la sabiduría, el denuedo que nos corresponde ser. Este mensaje ofrece consuelo. te está dando el consuelo y la seguridad. Te está asegurando que los perseguidores, que los que son seguidos, no estarán solos ni desprevenidos ante la oposición, sino que recibirán la ayuda inigualable y maravillosa a través del Espíritu Santo. Para testificar esa fe, ¿cuánta gente hoy está testificando que es Jesucristo? ¿Hay cuántos han negado la fe en Cristo? ¿Cuántos han dado la espalda que temen por la repercusión? ¿Cuántos hoy están diciendo, como esos mártires que fueron lanzados los leones, sus niños, sus esposas, toda esa familia, leones hambrientos que los despedazaron y no negaron su fe? Hoy pasa en países del Medio Oriente donde hay cristianos que han pagado la vida por no negar a Jesucristo. Es decir, que cuando tú y yo nos encontramos en situaciones difíciles, ¿en dónde está nuestra confianza? Tú y yo, cuando nos encontramos los momentos donde tal vez la palabra, la opresión, el señalamiento, el disgusto, la ira, todas aquellas, las palabras hirientes están ahí, el Señor te dará la palabra sabia, necesaria y prudente para poder hablar. Por eso, ese recordatorio de que hay un respaldo de Dios, ese recordatorio que le está diciendo, no te preocupes por lo que vas a decir, no te preocupes por lo que vas a hablar, sino simplemente confía, camina y abre tu corazón y proclama las virtudes de aquel que te llamó a las tinieblas a la luz admirable. Ese Rey soberano, ese Dios eterno, ese Dios maravilloso que hoy te quiere dar paz, que hoy te ha dado una oportunidad maravillosa, inigualable, que hoy te ha dicho, estoy aquí, estoy accesible, para que hoy tu vida pueda cambiar, para que hoy tu entorno sea diferente, para que hoy tú puedas confiar plena y totalmente en Él. Pablo tuvo una convicción maravillosa, como el último de los apóstoles, el más pequeño, pudo estar confiado, encerrado, fue maltratado, fue llevado a diferentes lugares, pero la gracia y la palabra de Dios emanaba de lo más profundo de su corazón. Y aún estando en el momento de su muerte física, siguió proclamando las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es lo que nos invita hoy a esta palabra. Es que nos invita hoy a que hagamos un alto, una introspección de nuestra vida. ¿Qué te espera ahorita? ¿Quién eres tú? ¿Hacia dónde vamos? Tal vez el dolor que estás viviendo es duro. Tal vez la gente no lo entiende. Tal vez tu esposo o tu esposa no lo entiende. Tal vez la gente de tu trabajo no lo entiende. Tal vez tu pastor no lo entiende, la pastora, no sé, nadie lo entiende. El sacerdote no lo entiende. Pero el que sí lo conoce se llama Jesucristo, el Señor, el dador de la vida. El que hoy quiere ser sobre de ti, que quiere enjugar tus lágrimas, que quiere darte paz en medio de la tormenta. Por eso te pregunto y le puse por tema, ¿has confesado a Cristo como Salvador? Es una pregunta para que analices, para que evalúes. ¿Tú quieres seguir viviendo como estás o quieres que tu vida cambie? ¿Tú quieres estar dispuesto a mantenerte que no puedes seguir hacia adelante o estás dispuesto a cambiar tu vida en relación al propósito divino, restaurador y salvador de Cristo para confiar y decirle, Señor, en esta esquinita, en esta isla pequeña de 100 por 35, en esta isla, Señor, estoy aquí. Estoy levantando mis manos. Estoy diciendo, Señor, reconozco, acepto y quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Tal vez en otros tiempos te serví y estuve distanciado, pero hoy quiero volver a casa. Quiero volver a la casa de mi Rey. Quiero volver a la casa de mi Padre. Quiero, Señor, que tu perfecta voluntad sea en mi vida. Por eso, mi amado, en estos par de minutitos que nos queda, queremos orar. Queremos orar por ti. Queremos orar por tu familia. Queremos orar por esa gente hermosa que está pasando por procesos diversos, procesos de duelo por partidas de seres queridos que están dolidos, por familiares que están en condiciones de salud, que la ciencia ha dicho no hay nada que hacer. Pero déjame decirte que en Cristo hay vida, en Cristo hay consuelo, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay un levantar, en Cristo hay una transformación, en Cristo hay un cambio total y inigualable, que hay un Dios que ha escuchado tu oración. ¿Y cuál es tu oración hoy? ¿Cuál es tu declaración? ¿Cuál es tu proclamación hoy? ¿Qué tú le dices hoy al Señor? Por eso, mi amado hermano, en esta hermosa tarde en el cual Dios nos ha dado esta oportunidad de dirigirnos en esta tarde, hay alguien que le puede decir, te necesito, Señor. Necesito que entres a mi vida. Necesito que entres en mi corazón. Necesito cambiar todo lo que soy. Necesito, Señor, que transformes mi vida. Así que, mi amado, vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios, por esta oportunidad tan maravillosa, inigualable, que nos has permitido estar transmitiendo este mensaje de vida, de esperanza, de perdón, de restauración. Hay un pueblo que ha confesado, hay un pueblo que ha abierto su corazón, hay un pueblo que levanta sus manos y hay un pueblo que exalta el nombre del Dios de los cielos y la tierra. Señor, si en esta tarde tú conoces los que han confesado, tú conoces la necesidad de este pueblo, cualquiera que fuese, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo impacte, transforme, restaure la vida de ellos. Los pongo en tus manos, creyendo y confesando que tú eres el dador de la vida. En tus manos están, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, mi amado, para mí ha sido un privilegio. Dios te bendiga y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Amén. Amén. Amén.